Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Reacciones al colapso indigno que sufre el Hospital Universitario de Canarias en La Laguna y particularmente a su servicio de urgencia. Un problema estructural derivado de la falta de espacio, de medios y de recursos humanos, como te venimos contando, que lógicamente se agrava en estos tiempos donde los virus respiratorios siguen haciendo mella y campando a sus anchas, especialmente la envejecida población del norte de la isla de Tenerife. El último en levantar la voz ha sido el presidente del Colegio de Médicos de nuestra provincia, Rodrigo Martín. Ha denunciado la situación, dejando claro que el Servicio Canario de Salud ha sido incapaz de dotar convenientemente esta infraestructura hospitalaria y que ha llegado a calificar aquí, en COPE Canarias, de vergüenza lo que está ocurriendo en las urgencias. Las
estructuras del hospital universitario físicas no se han adaptado, aquello es un poco una vergüenza, donde están los pacientes es una vergüenza, donde esperan los familiares tampoco están en condiciones. El servicio no parece ser que sea un servicio ágil por la organización del propio servicio, entonces falta de personal.
Por otro lado, el presidente del Colegio de Médicos también se ha referido a la descabellada propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, de que los jefes de servicio de los hospitales públicos no puedan compaginar su puesto de trabajo con ejercer su actividad en la sanidad privada por las tardes. Rodrigo Martín, con sus años de experiencia en la profesión, se lo ha tomado a risa.
Si ahora ya es difícil encontrar un señor que quiera coger la responsabilidad de una jefatura de servicio por el dinero y por las retribuciones y por la gran responsabilidad que tiene, y si esto a mí no me compensa, pues imagínese usted si le empiezan a poner más pega. Nosotros, de lo que están haciendo algunos políticos, aunque estos sean médicos, como es el caso, un poco yo me sonrío, es decir, no saben dónde están.
No parece, desde luego, que la comunidad médica haya recibido bien tampoco en Canarias esta propuesta de una ministra de extrema izquierda. 10:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Desde muy prontito te estamos ofreciendo aquí, por supuesto, toda la información. Ya lo sabes, 6:20 y 6:50 son nuestras primeras citas de Conexiones Regionales contigo, con Santiago Morollón. Desde las 7 estamos con Roberto en Herrera en COPE Canarias y a partir de las 10 aquí en Herrera en COPE Tenerife te ofrecemos todas las claves de la información. Hoy nos vamos a centrar en una sola clave que ha centrado la actividad política de las últimas horas, porque el ayuntamiento de Granada, la alcaldesa Fátima Lemes, ha decidido romper el pacto de gobierno, ha decidido expulsar del equipo de gobierno municipal los concejales de Más por Arona por pérdida de confianza y por su profunda insatisfacción, ha rezado en un comunicado, con el desarrollo de sus funciones. El Lemes, hay que recordar que gobierna con Coalición Canaria y hasta la fecha con Más por Arona, pero la cuestión ahora mismo es que la alcaldesa sumaría 12 concejales si mantiene ese apoyo de Coalición Canaria, como es previsible, y suma los 2 de Vox, pero necesitaría contar con el apoyo del único concejal de Nueva Canarias si no quiere gobernar en minoría en el resto de la legislatura. De todo esto hemos hablado esta mañana, hemos sacado un pequeño extracto de 3 minutos de todo lo que ha dicho y cómo lo ha explicado aquí Fátima Lemes, que dice tener un plan B.
El plan B es intentar contar con los miembros de la oposición, por supuesto.
¿Con Vox?
Sí, o con Nueva Canarias.
Necesitarían a ambos, a Vox y a Nueva Canarias, ¿no? Necesitarían a los dos.
Sí. Por supuesto, nosotros somos conscientes de que necesitamos a esas personas para poder tener una mayoría, ¿no? Aunque se pueda gobernar con minoría y tener un apoyo de fuera. Tenemos que hacer un trabajo ahora con ese, en ese sentido, o yo como máxima responsable, y en ese sentido, pues, es lo que voy a hacer, ¿no? Y en los próximos días, pues,
pero poder informarme. ¿Ya ha hablado con ellos? ¿Ya le he preguntado a Nueva Canaria si estaría dispuesto a apoyar un gobierno con Vox, a compartirlo?
No, aún no he podido cerrar conversaciones más allá de comentarios, pero no he podido sentarme seriamente a hablar sobre propuestas y sobre visiones en este sentido.
Hola Fátima, ¿qué tal? Buenos días, soy Guillermo. Esa es la gran pregunta que se puede estar haciendo mucha gente ahora mismo en Arona, es decir, ¿es posible un gobierno en mayoría con una amalgama ideológica tan distante como Vox y Nueva Canarias, por ejemplo, junto a ustedes y Coalición Canaria?
Yo creo que se ha dado en muchos municipios, ¿no?, del país, y yo creo que en los municipios lo que tenemos también es que realmente quedan a un lado las siglas. La idea cuando entramos al pacto a gobernar, que se dejaban las siglas fuera del ayuntamiento y que se trabajaba en un equipo de gobierno con personas, porque tú cuando realizas la votación en un municipio, cuando el apoyo, un proyecto, trabajas de área, trabajan las personas, no trabaja el Partido Popular. A mí no me trabaja en la área, por ejemplo, de deporte, ni trabaja la ideología de Coalición Canaria en el área de educación. Trabajamos las personas y trabajamos los objetivos que ponemos en común las personas que formamos el equipo de gobierno. Por lo tanto, si entran son las personas, y por supuesto que eso se ha quedado claro desde un primer momento, y cada uno puede tener su ideología, pero que no va a influir en los objetivos que se quieren conseguir para mejorar la calidad de vida y la vida de los ciudadanos y ciudadanas del municipio.
Permíteme, sí, son una pregunta más, Roberto. Sí. Hasta donde yo conozco a Fátima Lemes y a Dacia León, son dos mujeres de carácter, digamos, de alguna forma. Dacia también con experiencia notable, ¿no?, en día de años en el ayuntamiento. Es decir, ¿ha habido un choque de personalidades entre ustedes? ¿Ha habido una diferencia de criterio muy grande para llegar a tomar una decisión de este tipo?
No, yo creo que todas las que estamos allí, todos los concejales tienen su carácter. Yo creo que para estar al frente de la alcaldía tienes que tener firmeza y carácter, y yo no creo que eso sea negativo. Pero sí es verdad que no es con Dacil ni con ninguna persona. Yo no voy a personalizar, en general con el equipo, ¿no? Yo creo que ha sido el equipo que ha querido ir como equipo político y como equipo independiente del grupo de gobierno, y yo creo que no es personas, no que se hayan tenido un problema personal conmigo o con otro concejal. Yo creo que el problema ha sido de equipo, ¿no?, de trabajo, de coordinación y de unidad, ¿no?, de falta de unidad.
Bueno, pues eso, repito, una larga entrevista que hemos mantenido esta mañana con la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes. La explicación que daba, evidentemente, parece que es evidente que hay un choque, bueno, pues, de dos personalidades fuertes, como yo le manifestaba en esa entrevista a la alcaldesa, entre ella y Dacia León, que estará con nosotros en los próximos minutos, la hasta ayer concejala de Turismo y Promoción Económica. Todo esto llega a una semana de la celebración de Fitur, que es una, bueno, pues una cita clave para un municipio de la potencia turística de Arona. Y vamos a ver, insistimos, la mayoría están 13 concejales, ahora mismo necesitaría Fátima Lemes, la alcaldesa del Partido Popular, pues necesitaría lógicamente mantener ese apoyo de Coalición Canaria, que va a seguir estando ahí, sumarían 10, pero les quedarían 3, 2 pueden ser de Vox y un tercero de Nueva Canarias. Por el otro lado, no parece probable, no, parece imposible un acuerdo, ya que los concejales de Más por Arona se escindieron y acabaron con una relación bastante deteriorada con José Julián Mena, el exalcalde del Partido Socialista. 10 y 13 minutos han sido nuestras claves del día.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 16 al 29 de enero de 2025. Como, por ejemplo, empanadería barra rústica 7 cortes, 310 gramos por 89 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Vuelve del 15 al 18 de enero la cuarta feria de la Orotava Motor 7 Islas. Encontrarás los mejores precios en vehículos de ocasión, 48 meses de garantía y financiación a tu medida. Te esperamos en el Polígono San Jerónimo, calle Molinos de Gofio 8, La Orotava. Te esperamos.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa, conectado con la actualidad. Pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:15, en un momentito estamos en Arona para ampliar esa información con respecto a la ruptura del pacto de gobierno. Hablaremos también con José Ole Bermúdez de, bueno, pues de esa nueva implantación de los aparcamientos en zona verde y zona sur, que van a afectar a gran parte de la población de Santa Cruz. Pero antes quiero detenerme en una noticia que hemos conocido esta semana a través de la Guardia Civil y de la Consejería de Sanidad. Y es que, el Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, de la Guardia Civil, en colaboración, como digo, con Sanidad, ha incautado 25 toneladas de alimentos no aptos para el consumo humano que estaban expuestos a la venta en un supermercado del Polígono Industrial de Las Chafiras. Claro, nos hemos hecho muchas preguntas al respecto de este tema, ¿no? Porque las imágenes son bastante, bastante claras, ¿no? Hablamos de un supermercado donde había productos cárnicos, productos manufacturados, pescado que carecían absolutamente de condiciones higiénico-sanitarias necesarias para consumir sin ningún etiquetado. Estamos hablando de que el propietario se le pueda casar, se le ha acusado, de hecho, de un delito contra la salud pública. Voy a saludar a José Díaz Flores, que es director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Don José, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La verdad es que el estado en el que se encontraban estos alimentos, que, repito, estaban siendo comercializados en un supermercado, era, no sé si calificarlo como deplorable, podemos poner ese adjetivo, supongo, ¿no?
Bueno, es que en esta situación se unieron dos cuestiones. Una era que el establecimiento estaba, reenvasando alimentos sin aportar después la información nutricional y el etiquetado básico necesario. Eso es un problema gravísimo en cuanto no sabemos qué producto estábamos adquiriendo, el peso y toda la información que además nos sirve para trazabilidad, ¿no? Es que además, durante 48 horas le habían cortado la luz. Y por lo tanto, siendo un establecimiento que tenía muchos productos en los que mantener la cadena de frío es fundamental, pues tanto inicialmente la Guardia Civil como después que los inspectores del Servicio de Salud se encontraron con cantidades enormes de productos en los que se había roto esa cadena de frío, que estaba produciéndose una alteración, y por lo tanto hubo que tomar medidas cautelares en cuanto al cese de la actividad y también a inmovilizar el producto. Ya hace unos meses ese propio establecimiento había sido visitado e inspeccionado por inspectores del área de salud de Tenerife, sí. Y también se habían encontrado productos, en ese momento no había problemas con el tema de la cadena de frío, pero sí con productos en los que el envasado no era correcto e incluso algunos que algunos que estaban etiquetados correctamente no estaban caducados, ¿no? O sea, que es que quizás es una situación algo anormal, porque estas cosas no se dan, pero bueno, el sistema funciona, la Guardia Civil entendió que estaba produciendo su movimiento algo irregular en cuanto a lo que el movimiento dentro de ese establecimiento, y por eso se hizo una inspección coordinada.
Bueno, no está visión meternos a juez, ¿no? Pero yo creo que hay un comportamiento claramente doloso. Si uno tiene un supermercado de este tipo, le corta la luz durante 48 horas, que después de 48 horas, siendo consciente de que se ha roto esa cadena de frío, se siga comercializando ese producto, repito, yo creo que hay un comportamiento, no creo que haya un desconocimiento, o sea, que hay un comportamiento doloso en este caso, ¿no?
Sin lugar a dudas, sobre todo porque el establecimiento tiene una responsabilidad desde hace muchos años, además tiene la obligatoriedad de hacer lo que nosotros denominamos el autocontrol, y en eso es clave aquellos productos que requieren control de frío, mantenerlo y respetarlo rigurosamente, ¿no? Un producto que no lo mantiene, se altera, se puede descomponer, evidentemente, y puede producir patógenos que después pueden producir también, a su vez, una intoxicación alimentaria. O sea, en ese sentido, y por eso la propia Guardia Civil ya ha instado a que probablemente va a tener una denuncia con respecto a la salud pública, y nosotros vamos a formalizar también un expediente sancionador al respecto.
Estamos hablando de pescados y carnes frescas y congeladas, ¿no? Lo digo por esa rotura de la cadena del frío.
Efectivamente, tanto en arcones y lineales de la propia venta, como en la cámara de congelación, es decir, y además eran grandes cantidades. No estamos hablando de pequeñas cantidades, sino grandes cantidades que encima habían sido divididas sin respetar ese etiquetado que siempre se tiene que hacer. Hay que tener en cuenta que todos los establecimientos que mueven alimentos tienen que tener un registro sanitario, y a su vez ese registro sanitario tiene que tener una autorización concreta, y entre ellas el reenvasado, y cuestión que en este caso encima no tenía autorizado el establecimiento.
¿Cómo les llega la denuncia a ustedes? ¿Hay una denuncia a algún particular o fue algún tipo de inspección por parte de la consejería? Es decir, ¿cómo llegan ustedes a tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo?
Nosotros lo que recibimos es una llamada al área de salud de Tenerife por parte de la Guardia Civil, porque estaban viendo un movimiento anormal de vehículos, de mercancías, y se personaron en el establecimiento, y es cuando vieron una serie de irregularidades. Automáticamente se llevó al servicio de inspección, se coordinó la inspección, y en 24 horas se hizo la inspección conjunta, ¿no? En este caso fue la Guardia Civil la que, digamos, movió la inspección.
Claro, efectivamente. Y bueno, evidentemente se encontraron con gente comprando, es que me genera curiosidad el asunto. O sea, por ejemplo, cuando llegan o cuando había gente realmente comprando en un establecimiento de este tipo.
En ese momento lo desconozco porque no sé exactamente la situación. Lo que sí sé es que duró 5 horas, que desde el momento que se llegó se cerró la actividad, porque no solamente se cesó la actividad, aparte de todo el movimiento cautelar de inmovilización del producto, ¿no? Y se hizo durante toda la mañana del día 10 de enero, ¿no? O sea, uh-huh. La actuación fue, digamos, inmediata desde el momento en el que se vio que no había luz en el establecimiento, que tenía una gran parte de sus productos que requerían frío, y automáticamente se hizo el cese de actividad.
José, entiéndame bien la pregunta, pero ¿qué tipo de supermercado era? Si no, evidentemente una gran cadena no se juega ni comete ningún tipo de este tipo de ilegalidades que estamos comentando, ¿no? Es decir, ¿qué clase de supermercado era? Porque entiendo que también si tenían tanta cantidad de comida almacenada, no sé si vendían al mayor también, solo a clientes menores. Es decir, ¿qué clase de establecimiento estamos hablando?
Bueno, es un establecimiento que tiene importación de productos asiáticos, o sea, la autorización de importación de productos asiáticos, y que a su vez hacía la venta directa en el supermercado.
Vale, o sea que realmente importan productos asiáticos y después venden una parte de esos productos, entiendo. Bien.
Efectivamente.
Bueno, pues la verdad es que la noticia pone los pelos de punta. No estamos hablando de cualquier cantidad, estamos hablando, como dice José Díaz Flores, de 25 toneladas de alimentos. Háganse una idea del espacio físico que hay que tener para acumular 25 toneladas de alimentos, ¿no? Es tremenda esta noticia. Bueno, José, ya que hablamos, una última cuestión. Vamos a seguir animando a la gente que se vacune, ¿no? Que estamos viendo las urgencias llenas de virus respiratorios. Y yo creo que ya que hablamos con el Director General de Salud Pública, seguirán llamando a la gente y recordándoles que tenemos la campaña de vacunación abierta, ¿no?
Por supuesto, hay que tener en cuenta que ya en estas semanas estamos en un nivel medio, umbral medio de lo que son las infecciones respiratorias. Hoy sacamos el informe semanal y creo que estamos ya alrededor de 1.073 casos cada 100.000 habitantes, donde la gripe es la que está empezando a dominar, y por lo tanto ya no estamos en una situación como hace unas semanas en las que simplemente circulaban pues virus un poco más suaves en cuanto a que la afectación era en el tracto respiratorio. Aquí ya la gripe, como ustedes saben, causa fiebre, malestar y demás, nos inhabilita en muchas ocasiones y hace que muchas personas acudan a los centros. Entonces todavía
no hemos llamado al pico, ¿no? No hemos llegado al pico todavía, José.
Todavía desde nuestro punto de vista queda 1 o 2 semanas, porque normalmente siempre suele darse al mes del inicio, y el inicio fue hace 2 o 3 semanas, con lo que probablemente quedará 1 o 2 semanas para llegar al pico. Por lo tanto, todavía es posible que se puedan vacunar de la gripe, y por supuesto eso lo que hace es suavizar, en caso de que haya algún contagio de gripe, suavizar los efectos. Eso es lo más importante de todo.
Desde luego que sí. José Díaz Flores, Director General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes, como siempre. Buenos días.
Hasta luego. 10:24, ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder, quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número 1 en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
1027 es una de las noticias de las últimas horas, sin lugar a dudas. Hemos escuchado a Fátima Lemes, la alcaldesa de Arona, después de destituir, de romper el pacto de gobierno que mantenía con Más por Arona. Se mantiene Coalición Canaria. Veremos si se incorporan Vox o, en este caso, Nueva Canaria. Pero queremos conocer la versión de la parte destituida. Dacia León, hasta ayer era concejal de Promoción Económica y Turismo y es la cabeza visible de Más por Arona. Dacia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué ha pasado? Es la pregunta que se está haciendo mucha gente, Dacia, para que...
Bueno, también es una pregunta que nos estamos haciendo nosotros, Guillermo, la verdad.
O sea, que ustedes no saben qué ha pasado.
A ver, es que tampoco nos han dado una explicación que creamos convincente y contundente para entender la situación, una pérdida de confianza, pero ¿en base a qué? Porque de hecho es una decisión unilateral que se toma por parte de la alcaldesa, que ni siquiera toma parte de Coalición Canaria y bien, bueno, en fin, yo creo que estamos así como todos mirando para algún lado a ver si podemos entender esta situación, que entiendo que es una decisión totalmente equivocada, errónea, y a mí lo que más me preocupa es el mal que le va a hacer a nuestro municipio.
Falta de cumplimiento de objetivos, nos decía esta mañana Fátima Lemes aquí en COPE. ¿Ustedes no han cumplido los objetivos que les marcaba la alcaldesa?
Bueno, yo creo que sí hay áreas que han cumplido objetivos y que han estado trabajando duramente y han sacado adelante sus proyectos, es precisamente las áreas de Más por Arona. O sea, yo creo que eso es un argumento que tiene muy poca base.
Discrepancias de urbanismo también decía, en algunas materias, etcétera. Es decir, ha habido muchas diferencias de criterio entre ustedes.
Sí, bueno, yo entiendo que sí que podemos tener diferencias de criterio, pero siempre hemos reunido, siempre hemos intentado acercar posturas y se han buscado pues vías de solución a todo, por lo cual tampoco es algo que me convenza.
Uh-huh. hay que decir que, bueno, hemos ido muchas veces a Arona. En estos años ya Daci León tiene una experiencia, pues lleva mucho tiempo también en el ayuntamiento. Y hombre, hasta donde yo las conozco, Daci, permíteme que te haga esta pregunta. Es decir, ustedes dos son dos mujeres de carácter, y por eso están ocupando un puesto importante, que en un municipio de los más importantes de la isla de Tenerife. ¿De alguna forma ha habido aquí algún choque, no sé si decirlo de egos, digamos, entre ustedes, o no? ¿O no tiene nada que ver con
desde
eso?
Desde luego por mi parte, y quien me conoce lo sabe, es obvio que no, ¿no? Pero no, vamos a ver, nosotros tenemos una relación personal, como todo el mundo sabe, y nosotros ayer hablamos tranquilos y sosegadas de esta situación. Obviamente es una decisión que tengo que respetar, pero obviamente no me convenció el argumento. Pero bueno, yo entiendo que a lo mejor tiene otra... pensado otro pacto, otra forma de gobierno, y obviamente nosotros sobrábamos, y bueno, y hay que argumentarlo de alguna manera, pero desde luego a mí convencerme, yo creo que además la gente lo ve, o sea, no es convincente el argumento que se ha empleado. Y te digo, respetamos por supuestísimo, porque no puede ser de otra manera, pero realmente no lo entendemos.
Claro,
no,
la pregunta no. Que se hace los arreneros es por qué ustedes sobraban en todo esto. Es decir, que tampoco la alcaldesa ha sido demasiado explícita en el asunto, ¿no?
Ya. Bueno, es que es una decisión unilateral. De hecho, yo hablé también con los compañeros de Coalición Canaria y también pues están bastante consternados porque, entienden que sí, que diferencias teníamos entre todos. Somos tres grupos diferentes, somos además, como tú decías, dos, ¿no? Somos tres mujeres. Somos la cabeza de partido, sí. Con mucho carácter, pero eso no ha impedido a que lleguemos siempre a acuerdos y a entendimientos. O sea, entiendo que no se ha satisfecho su forma de trabajar o sus expectativas, y tengo que entenderlo, pero tampoco hay una base, es decir, una argumentación sólida que a mí me permita entender esto.
Esto se anunciaba ayer a media tarde, por lo menos públicamente, no sé si hubo algún tipo de comunicación. ¿Hubo algún tipo de comunicación previa? No.
No,
o sea, ¿ustedes se enteraron por medios de comunicación?
Pues no exactamente, porque yo tenía una reunión por la mañana en Santa Cruz, hasta que no volví no me pude reunir con ella, y obviamente me lo quería decir personalmente, pero claro, ya estaba en la calle. Y ya me empezaron a llegar mensajes en la reunión, y yo la verdad que estaba un poquito, porque bueno, me hubiera ahorrado ir para Santa Cruz a la reunión, la verdad, pero bueno, hombre, es mi obligación y tenía que ir, y por supuesto voy encantada además, porque la reunión con la Asociación de Municipios de Turísticos de Canarias, y encantadísima de ir, porque creo que se está haciendo una gran labor ahí, pero claro, creo que no daba lugar.
¿Y hasta dónde se pueda contar? ¿Cómo fue el tono de la conversación? Quiero decir...
No, bien, porque como ya sabía lo que iba, pues un poco digo, bueno, ¿qué pasa? Pues pasa esto, bueno, pues nada, una decisión que tomas de manera unilateral, pues claro, lo tengo que respetar, ¿entiendes? La alcaldesa, tú pones la delegación y la quitas, punto, ya está.
Bueno.
Ya está, es que no puedo decirte más, o sea, es que me podría poner a martillar, pues sí, yo soy muy alegona, ¿eh?
Ya.
Pero en este caso, yo creo que ya estaba hecho, porque de hecho no era una cuestión de que vamos a hablarlo y vamos a tal, sino simplemente ya está hecho, ya está fuera, es decir, yo ya estaba fuera, y nada, yo esa mañana ya solicité mi incorporación a mi trabajo, y en breve pues estaré en donde me indique.
Hay una pregunta muy obvia que yo te hacía esta mañana fuera de antena, pero bueno, que alguno puede pensar, oiga, el PSOE más por Arona en Nueva Canarias pueden sumar 13, que sería la mayoría, pero bueno, ustedes al fin y al cabo son una sesión de Partido Socialista y no van a pactar con José Julián Mena, ¿no?
No, hoy por hoy no, obviamente, porque no cabe, y aparte de que nosotros tenemos una forma de trabajar que no concuerda con...
Pero ese hoy por hoy suena un poco hoy por hoy, ¿no?
Sí, hombre, claro, pero que tampoco... Yo tampoco pensaba estar aquí en julio de 2023, o sea, honestamente. O sea, nosotros sí que es verdad que nos embarcamos en este proyecto de un nuevo partido por dar respuesta a la ciudadanía que nos decía, oye, no nos pueden abandonar, pero tampoco pensábamos conseguir 4 concejales y entrar en un gobierno, o sea, honestamente. O sea, que uno no sabe lo que va a pasar,
claro.
Pero obviamente no. Ahora mismo, bueno. Yo es que lo que tengo que decir es que no. ¿vale?
Bien, esperemos a ver qué pasa con todo lo que está ocurriendo y que sea para bien de los aroneros. Dacy León, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias,
gracias, de verdad. Gracias a ustedes.
Un saludo. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. No parece que quieran soltar demasiada prenda realmente qué es lo que ha ocurrido dentro, por lo menos la alcaldesa Fátima Leme. Me voy ahora hasta Santa Cruz. Va a ser nuestro tiempo de análisis de hoy con Clínica Miranza Muiños.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, nos vamos a situar hoy en Santa Cruz porque el consistorio capitalino presentaba ayer su nuevo plan. Ya el alcalde, José Manuel Bermúdez, nos adelantaba algo en la última entrevista que tuvimos, pero se ha presentado ya oficialmente y queremos dar algunos detalles de este nuevo plan de la implantación a partir de 2026 de un sistema de pago por aparcamiento. Estacionamientos divididos en zona azul de uso general y verde para residentes, así como la adición de 1.800 aparcamientos a lo largo de toda la ciudad. Esto es algo que ya rigen en muchas capitales, en grandes ciudades sobre todo, y intenta poner un poco de orden en una ciudad en la que entran, como decía ayer Fernando Davara, el autor de este plan, nada menos que 400.000 vehículos en Santa Cruz, con una demanda estimada de 173.000 estacionamientos. Claro, de todo esto quiero hablar con José Manuel Bermúdez, que como saben es el alcalde de nuestra capital. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Un plan ambicioso que va a cambiar, yo creo, la fisonomía, y espera cambiar los hábitos, sobre todo de los conductores en Santa Cruz, ¿no?
Bueno, realmente el plan lo que plantea es, por un lado, crear nuevas zonas de aparcamiento en donde podemos. La ciudad está colmatada, tiene muchos solares que pueden ser utilizados, y esos solares que pueden ser utilizados se han identificado y en diferentes etapas, con diferentes objetivos, pues se van a poner en marcha nuevos aparcamientos. Concretamente, en los próximos 4 años se van a poner en marcha 1.800 más.
Sí.
Ese es el primer objetivo. Este es un programa o un plan a 12 años. No es un plan que se va a aplicar de la noche a la mañana, pero sí va a marcar una hoja de ruta, ¿no? Y por otro lado está la ordenación de los parking existentes. Nosotros tenemos en el viario de Santa Cruz unos 65.000 aparcamientos en las vías. Y esos 65.000 aparcamientos no se usan de manera ni ordenada ni eficiente. Cualquiera puede aparcar a las 8 de la mañana, si encuentra, en cualquier zona, y dejar el coche ahí 48 horas sin ningún problema. Y eso no es eficiente, porque eso lo que se está haciendo es que mucha gente que busca aparcamiento pues no puede hacerlo durante 3 días.
Sí.
Es decir, hay que ordenarlo de manera eficiente. Y en todas las partes del mundo donde se ha intentado este asunto, pues la única manera es disuadir a aquellas personas que aparcan de esa manera, con, digamos, larga duración, disuadirlos de que lo puedan hacer. Y la única posibilidad es limitar el tiempo del uso del aparcamiento. Y esa limitación viene marcada en todo el mundo por cuestiones que tienen que ver con el pago de una tasa, que es menor si aparcas menos tiempo y se va convirtiendo en mayor si aparcas más tiempo. Eso es lo que ocurre en prácticamente todas las ciudades. Y cuando hablamos de la implantación progresiva de este asunto en todo el municipio, es porque si tú pones una zona azul en solamente en la zona centro, pues mucha gente dirá, bueno, pues yo aparco justo al lado de la zona centro, en barrio colindante, y busco aparcamiento ahí porque no tengo por qué pagar y no tengo por qué retirar el coche a las 3 horas o a las 2 horas, y creo un problema mayor en esos barrios.
Ya. Yeah.
Entonces,
has incidido en un tema del cual se ha hablado en las redes sociales, incluso algunos medios de comunicación han puesto el énfasis sobre lo que acabas de decir. Es decir, ¿por qué este sistema se implanta, que es una de las claves que queríamos preguntarte, no solo en la zona centro, sino en los 5 distritos de Santa Cruz? Es decir, ¿en zonas alejadas del centro realmente es necesario regulación del aparcamiento?
No, en los 5 distritos no. Hay distritos, como por ejemplo el distrito suroeste, donde el problema del aparcamiento no es el mismo que en el distrito centro o en el distrito Salud Lasalle.
Sí.
Y por lo tanto, la implantación de esa ordenación no se estima que se produzca ni siquiera a los 12 años, porque en estos momentos no hay un problema grave como sí ocurre en esos distritos. No se va a implantar en los 5 distritos, en Anaga no se va a implantar en todo el distrito de Anaga. Es decir, se buscarán se han estudiado y se han pateado las calles midiendo el número de aparcamientos en 4 horas diferentes al día en todo el municipio para poder hacer este estudio. Nosotros no íbamos a tomar o no tomamos decisiones o propuestas sin haber estudiado muy intensamente los datos. Y eso es lo que ha hecho esta empresa, liderada por Fernando Lavara, que nos ha dado los datos.
Pues ese matiz es muy importante, José Manuel, porque hoy he leído varias informaciones en medios escritos, incluso en teletipos de prensa, que decían textualmente en todos los distritos y barrios de Santa Cruz. O sea que negamos negamos la mayor, vamos, no va a ser así.
Es que ahora mismo el problema, por ejemplo, el distrito sudeste no tiene un problema grave de aparcamiento. Es que no lo tiene. Sin embargo, si nosotros ponemos la zona sur, por ejemplo, de Rambla para abajo, seguro que de Rambla para arriba se va a producir un problema. Porque mucha gente dirá, oiga, pues yo aparco de Rambla para arriba, busco aparcamiento de Rambla para arriba, creo un problema a todas esas zonas, porque más gente irá a aparcar a esas zonas, que por cierto ya están muchas de ellas colmatadas, como por ejemplo puede ser el barrio de Salamanca, sí, o el barrio, el propio barrio de la Salud, busco aparcamiento y luego bajo caminando. Eso lo puede hacer mucha gente. Entonces, la idea es ir poco a poco delimitando ese aparcamiento. Y otra cosa importante, está también la implantación de la zona verde, donde el que viva ahí va a tener más preferencia para aparcar que el que viene de fuera.
Bien. Esa era mi segunda gran pregunta. Es decir, porque la primera era un poco aclarar el tema de los distritos y de los barrios, pero la segunda pregunta que se hace mucha gente, so pena de que ya has explicado que esto no se va a implicar inmediatamente, sino que esto va a llevar un proceso, es decir, a un vecino, por ejemplo, a un residente de una zona, porque esa es la primera pregunta que se hace a la gente, o sea, ¿cuánto le va a costar esa tarjeta de zona verde o aparcar en zona verde debajo de su casa, digamos? ¿Eso se puede decir ya? ¿Habrá una tarifa? ¿Cómo será?
No se han estudiado todavía ningún tipo de tarifas. Yo he visto hoy en el periódico publicándose tarifas que nosotros ni siquiera ayer en la rueda de prensa pudimos dar, porque es que todavía no se ha aprobado la normativa, que pretendemos aprobarla este año, que permita la implantación de esa zona verde y de esa zona azul.
Sí.
Entonces yo me imagino que habrán cogido precios de referencia pues de Las Palmas, por ser lo más cercano, o de otras capitales españolas. No entiendo cómo se dan esas referencias. La única referencia que nosotros dijimos ayer es que en zonas verdes, y de luego intentando ser lo menos recaudatorios posibles, sí, aquí lo que se trata de disuadir, no de recaudar. Nosotros tenemos el impuesto de circulación puesto así por nosotros durante varios mandatos, más barato de toda la isla de Tenerife y posiblemente de toda Canarias, uno de los más baratos de todo el Estado español. Es decir, no hay un afán recaudatorio. Nosotros estamos hablando de en torno a 60 euros al año, que te dan más prioridad de aparcar en tu calle. Bueno, yo creo, a mí me parece que es un asunto bastante razonable. Lo que sí he escuchado, y no salgo de mi asombro, es que el tema del aparcamiento, algunas personas que me lo comentan, me lo intentan vender como si fuera un derecho. Y no es un derecho aparcar un coche privado en el espacio público, y en el espacio que es de todos. Los coches hoy, en cualquier ciudad, ocupan aproximadamente el 70% del espacio público. Y solo trasladan al 40% de la población. Ese es un dato que refleja que evidentemente existe gente que puede usar el transporte público, tanto el tranvía como el taxi como la guagua. Existe gente que prefiere ir caminando a los sitios. Existe gente que busca sistemas alternativos de movilidad, como puede ser pues la bicicleta, el patinete, etcétera. Francamente, no hay un derecho. Hay que intentar, con el espacio que tenemos, pues darle la mayor eficiencia.
Hay una cosa, José Manuel, sobre la que insistías mucho en la rueda de prensa y que la gente sigue desconociendo, lo hablábamos en nuestra última entrevista, incluso, que es que tenemos un gran parking, el parking más grande de Canarias y el más barato de toda la ciudad, el intercambiador, y la gente sigue sin utilizar ese parking. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo?
Pues son 1.420 plazas que están a 7 minutos caminando de la puerta del mercado de Nuestra Señora de África, a 14 minutos caminando en llano y tranquilamente del monumento del Chicharro, sí, justo del corazón del centro de la ciudad, Y evidentemente ese parking, por las noticias que nosotros no tenemos, puede ser que en alguna hora punta se pueda llenar, pero el resto del día está bastante asumible poder aparcar allí. Mucha gente ni siquiera lo conoce y la gente prefiere, en vez de ir a tiro hecho allí, prefiere dar vueltas buscando aparcamiento por la zona centro de Santa Cruz. Son opciones que cada uno puede, desde luego, escoger, pero sinceramente no me parece que sea lo más eficaz ni lo más eficiente. En cualquier caso, vuelvo a decir, son opciones. Hay gente que prefiere estar mucho tiempo dando vueltas buscando aparcamiento y hay gente que dice, voy, no quiero perder tiempo, voy directamente allí. Puedo, si lo combino, es el parking más barato, como has dicho, sí, de la ciudad. Si lo combino con guagua y tranvía, está bonificado 3 o 4 horas. Es decir, puedo dejar el coche allí y puedo coger la guagua y trasladarme a donde quiera. Y eso me va a significar pagar menos del parking. Es decir, hay diferentes opciones que están sobre la mesa, pero si no se usan y la gente prefiere ir con el coche intentando dar vueltas, pues evidentemente es complicado.
Claro.
Ahora, yo sinceramente, el plan de aparcamiento no podemos decir, los nuevos aparcamientos sí, porque están estudiados las diferentes solares, el de la calle de la Rosa, en fin, varios solares que tenemos no solo en zona center, sino también en los barrios, ¿no? Pero la parte de zona verde y zona azul es una parte que está aplicándose en prácticamente todas las capitales que tienen este problema, sí, y a la que nosotros llegamos tarde, digamos de alguna manera, y donde se ha aplicado, evidentemente han aumentado las posibilidades de aparcar.
Perfecto. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, muchísimas gracias por explicarse a todos los agentes de la cadena COPE. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Qué ocurre cuando se une el baile hip hop con la música de Shostakovich? Esta es la propuesta de la orquesta Geneva Camerata. 5 de febrero, Auditorio de Tenerife.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información y reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:48, vamos a cambiar radicalmente el tema, vamos a relajarnos y vamos a contarte que llega a Tenerife el Festival de Cine de Montaña número 1 en toda Europa.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
Bueno, así con la naturaleza de fondo, te cuento una gran noticia. Es que el Festival de Cine de Montaña número uno de Europa, ahora más español que nunca, por cierto, el European Outdoor Film Tour, llega hasta Santa Cruz de Tenerife. El próximo, a partir del próximo domingo, 19 de enero, un festival que tiene 28 años de historia, que completa su quinta gira y que es una cita que no te puedes perder en el Teatro Guimerá de la capital tinerfeña. Voy a saludar voy a saludar a Chema Moreno, que forma parte del equipo de Kinema Producciones que nos trae este festival hasta Santa Cruz de Tenerife. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Una cita con la naturaleza, una cita con el buen cine, con cortos de aventura, que no nos podemos perder, ¿no?
Que no nos debemos perder, correcto. Es un festival internacional que, como te comentaba ahora fuera de micro, utiliza el audiovisual como instrumento educativo, como instrumento educador, conciliador también, pues para llegar a la gente con temas de máxima actualidad, como son la igualdad, la figura de la mujer en la sociedad, en el deporte, el tema de la reinserción justa, la lucha de los derechos humanos, y todo contado pues con historias de gente de carne y hueso, con documentales que atraviesan diferentes continentes y que, bueno, nos hacen un poco empatizar con esos personajes, a cada uno, que cada uno tiene su mochilita, uh-huh, y ver un poquito los problemas como parte del camino.
Oye, más español que nunca, reza la nota de prensa. ¿Por qué es más español que nunca el festival?
Chema, pues porque cuéntame. Es la primera vez que tenemos dentro del programa un documental del leridano Edu Marín, con su padre, con Francisco Marín, y con su hermano Alex, que son escaladores que se fueron al Karakoram, a Pakistán, sí, a una pared espectacular. Su padre tiene 70 años, ahora tiene 72, pero en su momento tenía 70, y se fueron como una aventura familiar a nada más y nada menos que a revivir una pared que se llama Eternal Flame, y que querían hacerla con una serie de requisitos y sí, la pudieron hacer.
Vamos a ver el estreno de 6 cortos que mezclan aventura, deporte, a partes iguales, protagonistas españoles, algo inédito en la historia del festival, ¿no?
Sí, algo inédito porque siempre se ponen documentales de muchos países y siempre reclamábamos, ¿no? Sí. Alemania, que es la productora original, que hubiese también algo español para españoles.
Mm. Y bueno, me gusta el énfasis con lo que he dicho, para españoles, ¿no?
No, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque estamos acostumbrados inconscientemente a, sí, pensar que lo de fuera siempre es mejor.
Sí.
Y aquí tenemos muchísima gente atleta, pero también documentalistas, profesionales del mundo audiovisual, que hacen material muy bueno. El cine español está en auge y esta es un ejemplo maravilloso con Keep It Burning, que es este documental de Edu Marín, de que efectivamente se hace las cosas muy bien también en nuestro país.
Keep It Burning, que es uno de los documentales, ¿no?, de los que estamos hablando.
Exactamente, exactamente.
Aventuras reales, historias inspiradoras, ¿no?
Historias inspiradoras. La cabeza de cartel es Samantha Soriano, esta, sí, chica es una americana que hace mountain bike, una disciplina deportiva, pero que tiene raíces filipinas. Y entonces ella se plantea que el tema de competir no va con ella en cuanto a que saca su peor versión como persona, y lo que quiere es de verdad buscar sus ancestros y de dónde viene ella originalmente. Y ese viaje a Filipinas a encontrarse a sus antepasados, a reencontrarse con sus orígenes, son los que contamos en esa película Cycle of Bananian, lo diré bien, que es una palabra propia de Filipinas, que fue colonia, sí, colonia española. Pues nos acerca un poquito a ver una realidad, en este caso de derechos humanos, muy bonita.
Oye, Tenerife es la primera parada, pero esto va a llevarte a una gira europea, ¿no?
Correcto, el fin de semana que viene, el 26, estamos en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, con Edu Marín y con su padre de invitados. Aquí vamos a tener a Sebastián Álvaro, que ahora entramos en eso. Y luego nos vamos a Granada, Murcia, Valencia, Bilbao, Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga. O sea, estamos en 15, si no recuerdo mal, 15 ciudades.
Cuéntale a la gente quién es Sebastián Álvaro. Para el que no lo conozca.
A ver, yo soy del 78. Al filo de lo imposible fue un programa en el año 81 que empezó dirigido por Sebastián Álvaro, sí, en la televisión española, y que llegó a muchísimos hogares contando de otra manera lo maravilloso que era la naturaleza y el estar en contacto con el medio ambiente. Ver retos de irse a cumbres, a los 8000, fue una, bueno, pues como leer Julio Verne, ¿no? Una ventana a saber que hay un mundo ahí fuera que está para nosotros y que solamente se necesita actitud y un poco de ganas para descubrirlo, ¿no? Y Sebastián Álvaro es un periodista, es un compañero, además escritor, documentalista, ha recibido muchísimos premios por diferentes documentales y por Al filo de lo imposible, y es un referente, creo que el número uno en este tipo de, en este gremio, y además presenta un nuevo libro, Mis montañas. Entonces, lo vamos a tener con nosotros en el Quimera, y es para nosotros un honor impresionante tenerlo con nosotros.
Desde luego que sí. Oye, la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede comprar las entradas?
Pues a través de la página web de la productora, kinemaproducciones.com, pero tanto en taquilla como en la web de Teatro Quimera se pueden adquirir las entradas. Una recomendación es que se den un poco de prisa porque están volando. Y como esto es el domingo, pues van, que no se queden sin entradas.
Todo esto parte de una productora alemana, pero ¿cómo llega el equipo de Kinema Producciones a todo esto? Cuéntame.
A ver, yo estuve muchos años viviendo en Alemania, trabajando, y tengo una relación muy buena con esta productora, Moving Adventures, que es de Múnich, es alemana, uh-huh. y cuando me quise venir para acá hace 5 años y volver a las raíces, a mis Islas Canarias, pues me traje esto un poco de la mano. No solo este festival, tenemos otro de los océanos, sí. Que es en verano, que también hacemos sí. en toda España, y bueno, es un festival que tiene un pozo bastante interesante por todo lo que toca y cómo lo hace, con una calidad extraordinaria, y por eso creo que en España era necesario tenerlo, porque es un referente.
¿En otros países como Alemania nos llevan ventaja en ese aspecto?
Nos llevan ventaja porque estamos hablando de un festival que tiene 28 años de historia. Existe otro como que es el Banff, que tiene 40 canadiense. Y poquitos más. En España, por ejemplo, está el Mendi, que también es un festival referente en el norte de España, pero este festival tiene un heritage, que se dice, una experiencia y una historia bastante considerable, y son 340.000 espectadores los que cada año congrega, ¿no? Y entonces esto es un tema importante que consideramos en su momento, hace 4 años, de traer también a España para compartirlo con nuestra gente.
No lo he dicho, pero el lema con el que llega el festival es Encuentra tu camino.
Sí, cada año hay como un lema, igual que hay una programación y una cara visible de uno de los documentales. Aquí habla de Find Your Line, que se dice en inglés, que es en español Encuentra tu camino, que es eso que quiere despertar en los espectadores el festival, que es, oye, no sigas a alguien, sino cálzate, abrígate, vete preparado y sal ahí fuera a encontrar tu camino, que a lo mejor no es un 8000, a lo mejor es un 500 o un 1000, pero que seguro que es extraordinario. A Naga, tenemos aquí la Lauri Silva, tenemos aquí Tamadaba, da igual a qué isla vayamos, o en España, en los Pirineos, es maravilloso.
Desde luego que sí. Oye, invitamos a toda la audiencia de la cadena COPE, aunque no se pierda la cita. Me decías que todavía quedan poquitas entradas, que se den prisa.
Todavía quedan entradas, y quiero, si me permite, Guillermo, quiero dar las gracias a tanto al Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, como en este caso al Área de Medio Natural y de Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife, su apoyo y colaboración, porque sin ellos sería imposible traer este documental aquí a Tenerife. Es inclusivo el evento, ¿vale? Tenemos una persona, Macarena, que hace lengua de signos. Es decir, incluso todos los documentales vienen con subtitulado en castellano, incluso que es en castellano, y esto parece que no, pero ayuda muchísimo a ese público que también merece poder tener este tipo de oferta cultural a que venga a consumir cultura.
Desde luego que sí. Pues ya lo sabes, la cita comienza el 19 de enero en el Teatro Quimera de la capital tenerfeña. Entradas a la venta, ya lo saben, este European Outdoor Field Tour, que desde luego es una oportunidad que no hay que perderse en este inicio de la gira por Europa. Chema, muchísimas gracias por contarse a todos los oyentes de COPE, y que sea un éxito, de verdad, lo deseamos.
Gracias a ti y a COPE.
Y ánimo a todo el equipo de Kinema Producciones para seguir apoyando este tipo de iniciativas.
Un abrazo a ti. A
gracias.
Vosotros. Gracias.
Hasta luego.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número 1 en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número 1 en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Es el momento de estrenar tu Cupra en las rebajas de Motor 7 Islas. Desde 365,34 euros al mes, con entrada de 7.500 euros, 60 cuotas flex y 5 años de garantía Long Drive. Últimas unidades en stock hasta el 31 de enero. Visítanos en Cupra Garage Motor 7 Islas, en el polígono El Mayorazgo, número 24, Santa Cruz de Tenerife.
En Herrera, en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Vámonos al boletín informativo de las 11. Nos toca hablar de turismo hoy y de sus trabajadores. A vuelta del boletín nacional, venga.